La señora que está frente a mí en estos momentos y que enseguida vas a escuchar en todo el país, desde Tartagal hasta la Antártida, no solo estuvo en algunas de las grandes películas argentinas que definieron el siglo XX, como El Arreglo, Tiempo de Revancha, o cosas anteriores e increíbles como Los Caballeros de la Cama Redonda. No solo estuvo en ciclos inolvidables de la televisión como Buenas Tardes, Mucho Gusto, Piel Naranja. Además inventó un personaje propio que a veces la tapó y a veces se hicieron amigas. Pero no solo eso. Además, tiene una enorme carrera en teatro. Ha hecho El Grande Chávez, ha hecho El Reñidero. Pero además, bailó con el Che Guevara, cuando todavía no era Che. La verdad que tengo la enorme alegría de inaugurar este ciclo de charlas a las 2 de la tarde en Dulces y Amargos con la señora Aide Padilla. Hola, Aide, ¿cómo estás?
Bien, gracias, muchas gracias por invitarme.
Todo. Sí. Hiciste todo. Hiciste todo, hiciste todo bien.
Sí. Yo te estudiaba, quería ser una gran bailarina, ¿viste? Quería ser la Pavlova.
Giselle, quería ser.
Claro.
Claro, sí.
Claro.
¿Qué pasó?
Pasó que yo vivía en Viamonte y San Martín, ¿no? Entonces mamá, que eran, mis padres eran, ¿viste cuando uno dice, era una casa de, en vez de casa de muñecas, era una casa de niños?
Ajá.
Viste, todo estaba bien, no sé, éramos muy libres. Y bueno, mi mamá nos dijo, hay unos chicos ahí que pusieron un cartel en ese sótano de la calle San Martín. Dice, aquí vamos a construir un teatro. Vayan, porque ya no quería que nos viéramos, íbamos a caminar por la Plaza San Martín, por ahí, ¿entendés?
Ya. Dejá de vaguear, andá a hacer algo útil.
Sí. Entonces bajamos los hermanos Padilla y por una escalera. Y estaba Saulo Benavente, bueno, gente maravillosa. Y los papás de Onofre Lovero, el papá y el tío, y Durbano, ¿se acuerdan de Durbano? Bueno, le habían pagado 2.500 pesos para 6 meses tener ese lugar. Y ahí construimos el teatro. Y además, Spilimbergo donó
una pintura.
Un mural que salvó al teatro en su momento, ¿no?
Wow.
O sea, y ahí mirá que nos íbamos con chiquitas, digamos. Hicimos 14 de julio a Román Rolán. Ahí ese fue el debut. Wow. Y después ahí yo era hacía mucho O'Neill. Anuil, pero O'Neill era la chica O'Neill, hacía Ana Christie, distinto de O'Neill. Y a pocos metros estaba el Instituto de Arte Moderno, donde estaba Norma Leandro, que éramos de la misma edad. Uh-huh. Y hacíamos un tipo de teatro, como ella hacía Esquina Peligrosa, autores, o sea, fundamentalmente elegíamos autores.
Ahora,
a Cusani, por ejemplo, estrenamos a Cusani en Una Libra de Carne.
Grandes autores internacionales y nacionales. Ahora, por lo que estás diciendo, ¿siento que nunca estuviste en el San Martín ni en el Cervantes?
Nunca, nunca. En el San Martín estuve haciendo algo, pero no contratada, era. No fui actriz de esos lugares emblemáticos, ¿no?
Y el gran público te conoció con tu amiga La Chona.
Claro.
¿Cómo anda el Héctor?
Está bien el Héctor.
¿Está bien
el Héctor? Sí. No es el mismo como a decir que...
¿No
es.
Te funciona como antes?
Sí, pero el love story. Lo importante es el love story.
Continúa.
Claro, el amor. Que sea.
¿Y la nena se recibió de psicóloga?
Sí. Sí, sí, la Cookie, sí. Y ella tiene, con el Eto vendió uno, porque teníamos, el Eto tenía dos camiones, vendió uno y le compró un departamentito a la nena para que sea psicóloga, que esto de Edipo, ¿sabía usted lo del Edipo Rey?
No, ¿cómo es eso?
Porque está el complejo de Edipo.
Sí.
Bueno, entonces, yo, disculpe, me voy de un tema al otro, pero se me representa.
Le sigo.
Entonces, le compramos eso. Para ver el sol tiene que asomar la cabeza a las 11, la nena, pero no importa.
Un poquito oscuro el departamento.
Claro, yo voy, le limpio y todo para que no esté gastando Entonces, y el otro día estaba una señora y dice, ay, soy porque estoy con los nervios. Y digo, ¿qué tiene? Me dice eso. Digo, la culebrilla esa, ¿para qué va a gastar? Vayas a su casa, se pone la tinta china y listo.
Le sale el cliente a la hija, claro.
Después del complejo de Edipo, vendría a ser.
¿Cómo es?
Él era un rey de antes.
Sí.
Edipo, ¿no? Entonces él no sabe, pobre, esas cosas. No sabe que en una balsa venía una señora hermosa, que era la madre, pero él no sabía, pobre.
No sabía que era la madre.
Claro.
La vio hermosa.
Le gustó como era. Bueno,
le gustaban las señoras grandes.
Sí, pero siempre hay alguna lengua visperina, sí. Que le dijeron, te casaste con tu madre, estás con tu madre, ella es tu madre, le decían cosas que no puedo repetir.
No, sí, es de Radio Nacional.
Claro. El caso es que él dice, no, no puede ser full, porque hablaba inglés él. Full, venía a decir necio. Se arranca un ojo porque dice, no, no puede ser.
¿Se arrancó el ojo así nomás?
Uno y después el otro. Quedó ciego este Edipo.
Debe ser difícil arrancarse un ojo.
Y capaz, pero tenía las uñas largas. Antes la gente, el dedo, ¿vio el dedo chico?
Sí.
Bueno.
De la nariz.
Claro.
Sí.
Esa uña crece más. Capaz que con eso fue, ¿eh?
Ah.
Porque había aparatos, como dice ahora, los doctores que tienen, ¿cómo es esto?
No sé qué
aparatos. Para las operaciones que tienen instrumentos y eso.
No había.
Arrancan cualquier cosa ahora los doctores.
En aquel momento no había.
No, la uña de él fue. Con una uña uno y después
se
sacó.
Eso porque se había enamorado de la madre.
Claro, no se lo perdonó. Y ahí viene el complejo. El complejo que, según dicen las lenguas visperinas, todos los varones tienen.
¿Con la madre?
Sí, parece que es así.
¿Su hija qué dice de eso? ¿Está de acuerdo?
Y mi hija dice, sí, tiene, está con el complejo de Edipo, dice. Está el complejo de letra, que es otro.
¿Qué, cómo es?
Y es otro, que es la hermana.
Ah,
nadie está libre después de todo, ¿no?
No, claro. No.
No hay que hacer lenguas visperinas.
No, si le pasa a todo el mundo.
Claro.
Nadie
está libre. Porque él, en el caso de Edipo, él no sabía que era la madre. La vio hermosa y se le representó.
Sí, debe ser difícil no darse cuenta que es la madre, ¿no?
Y capaz, ¿no?
Capaz que sabía.
Sí, sí.
¿El nene está en una orquesta?
El Carlitos.
Sí.
Sí. Él dice banda, pero yo digo orquesta.
Sí, ¿qué toca?
El rock.
Ah.
Sí.
¿Y quién se llama en la casa?
Él tiene una casa, esas casas con el patio, ¿vio?
¿El tipo chorizo?
Sí, disculpando. Y entonces él tiene... 8 chicos tiene.
¿8 hijos tiene?
Sí. 2 de la Gladys, 3 de la Rosemarie.
Ajá.
Y otro de la Jacqueline. Pero a todos los mantiene.
Pero son todos hijos de él,
claro.
Son biológicos de él.
Sí.
Ajá.
De la biología.
O sea, todos nietos suyos.
De la biología, claro. Son todos. Yo los quiero a todos, pero a veces digo, ¿cuál será de mi sangre? Porque uno tampoco sabe después de todo.
Ah, ¿tiene dudas?
Y a veces sí.
¿De cuál de las 3 de nueras tiene más dudas?
La Jacqueline, ¿no?
¿Sí? ¿Por qué, cómo era la Jacqueline?
Pues la Jacqueline, siempre que... Que es el botox, que se hace las partes más, ¿cómo se llama?
No sé a qué se refiere. Señor.
Las partes de adelante, ¿cómo se diría?
¿Pechos, dice usted?
Sí. Y que se ponen, ahora eligen, van y dicen, quiero esa, y el doctor hace así con la mano y les pone.
¿Usted no eligió?
No, yo tengo patente lo que tenía
de siempre.
Sí.
¿Y lo tiene bien?
No me quejo, el doctor tampoco se queja.
No.
Que es lo que importa.
No, claro.
No, digamos, a ver, no puedo andar, ¡oh! Cuando salto, por ejemplo, ¡bum, bum! No es lo mismo.
No es lo mismo, claro.
Tengo una varis también.
¿Una sola?
Una sola, y qué cosa, cumplí años y justo me sale un juanete.
Por el cumpleaños,
claro. Claro, no, porque ya me van apareciendo vicisitudes.
Ahora no entiendo, ¿cuántos nietos tiene entonces?
¿Quién?
Usted.
Un montón.
¿Los nombres los sabe?
¿Cómo no voy a saber? Pero no se lo digo porque me da cosa, qué sé yo. Pero,
¿y tiene alguno preferido?
¿Eh?
¿Algún nieto preferido?
No, todos iguales. No, todos iguales. Sí, alguno... no, digamos que el que estudia, ¿no? Estudia... me parece que salió artista. ¡Ay, qué destino!
¡Qué desgracia!
Sí. Pero bueno.
¿Y de las nietas cuál es la más parecida a usted?
Ella, la más chiquitita. Ada se llama. Mire qué nombre le pusieron.
Ada.
Ada, hermosa. Sí.
¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y te sale así tan naturalmente, te sale la chona de adentro, ¿no?
Sí, yo amo a la chona, porque además tiene cosas de mi mamá, de una amiga de mi mamá, que me acuerdo que yo estaba haciendo teatro, claro, siempre. Además, el teatro comprometido.
¿Serio?
Claro. Y entonces fue ella y me dijo, nena, porque hablaba la amiga de mi mamá, que yo saqué muchas cosas. Dijo, nena, tenemos que ir a Lanús. Y digo, ah, bueno, vamos, sí. Sí, porque tu tía Elena está al mundo de la verdad. De qué manera de decirme que he muerto.
¿Cómo te dijo? Está al mundo de la verdad.
Al mundo de la verdad. Y me dijo, yo tomamos el 45. Y me dijo, no puedo llorar porque me hace mal para la vesícula. Estamos ahí, de repente se abre una puerta y llama. Lloró con todo, mocos, todo. Y dijo, un poco tenía que llorar.
Sí, sí.
Pero además ella le gustaba, les decía, dame la airecita para el cine. Ahí la
¿dame?
A la airecita era yo para ir al cine. Entonces me acuerdo de estaban dando, fuimos a ver, a ella le gustaba el Imperio Bogart. Ajá. Y el Laurencio Olivier.
Claro.
Pero fuimos a ver Ricardo III. Ella empieza la película, Ricardo III, y con Laurencio Olivier, y ella dice, ¡qué desmejorado! ¿Para qué vinimos? ¡Mira cómo está! ¿Qué le pasó? ¡Mira la joroba que tiene! ¡Está bis con ella! ¿Para qué vinimos? Y después Ricardo III que seduce a Lady Ana, sí, ¿no? Entonces ella dice, ¡no! Hacía ruido ella, ¿no?
Le contestaba al cine mientras estaba mirando la película.
No, le va a aceptar. No le va a aceptar porque el cuerpo presente, ¿cómo le va a aceptar? ¿Qué acepta? Después dicen de las de ahora, las de antes también eran putas.
Es el personaje hecho.
Claro, entonces saqué cosas de ella maravillosas, cosas de noble, sí. Y otra señora que decía, mi marido... el marido, yo cuando lo conocí, un pobrecito así flaquito, pero ella decía que a la mañana, a la tarde, a la fiesta, para él no hay domingo ni fiesta de guardar. Decía el marido. ¡Qué maravilla!
¿Cómo, cuando...
Mi casa fue muy una casa de claro, muy divertida. Leíamos mucho todos. Mi ahora, papá compraba libros.
Claro. Cuando nace la chona, casi como, digamos, como era evidente que iban a ser porque estaba rodeado de chonas, ¿imaginaste que iba a pasar esto que pasó y que se convirtió en un personaje importante de la cultura del siglo XX?
No, para nada. Además fue así, estábamos haciendo una novela con Fernanda Mistral, Argibay, y yo empecé, no sé qué me pasaba. Era un personaje que estaba saliendo, que aparecía y aparecía. Entonces yo no sé qué dije, y la directora, todos se rieron, Bredes, y vino la directora de Marta Reguera.
Wow.
Y dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás acá? ¿Qué haces? Y digo yo, querida, yo estaba muy loca esa mañana. Porque le dije, bueno, no sé qué, ¿por qué estás tan nerviosa? Dije algo así, como le hubiera dicho a la chona, yo no sé lo que es una pastilla para los nervios, decía la chona. Y me lleva a lo de Romain, a tres cuadras, estábamos en el canal 9. Y a Romain le había dicho ella por teléfono que llevaba a una mujer que tenía un problema. Entonces abre la puerta Alejandro Romain y atrás había un cuadro. Y le digo,
él.
Claro, digo, Romain, es parlante, le dije yo. Y Romain, que era tan hábil, dijo, vos, ¿por qué haces personajes dramáticos? Vení acá. O sea, ese era un jueves y yo el martes debuté en Tropicana Club. Sí, y muy impresionante. Y además cuando empecé en Tropicana Club, Calasanz era el productor.
Claro.
Y me dijo Calasanz, ¿qué carajo va a hacer usted? ¿Qué va a decir por a mí, señor Romain? Me dice que gracioso. ¿Pero qué carajo va a hacer? Y yo tampoco podía explicarle. Entonces
¿Los libretos eran tuyos?
Sí. Sí, sí. Después me escribió mi marido, que era Sergio del Checo, claro. Imagínate.
¿Y cómo fue? ¿En un momento te pusieron a competir con Mirta?
Claro, pero no era... Fue así, en el canal se le ocurrió a Gerardo Sofovich. a Gerardo y a, este, y a García, Héctor Ricardo García. O sea, era almorzando con la Chona. Mirta nunca nunca la ofendí, ni ella se ofendió, y somos muy buenas amigas. Porque la Chona decía, acá se puede repetir, no como en otros. Y además, fíjate que vino todo el mundo, Puigros, los grandes, los intelectuales que no iban a lo mejor a otros programas, venían al mío.
¿Por qué le pasaba eso? ¿Por qué te parece que pasaba?
Porque le gustaba la forma en que yo manejaba la cosa popular, ¿no? O sea, incluso gente que después fue presidente de la Nación.
¿Quién?
Varios. Varios.
¿Que después fueron presidentes, fueron a tu programa?
Antes, sí.
Cámpora, Alfonsín, sí. Menem.
Sí.
Wow. ¿Entrevistaste a todos ellos?
Claro, pero, a ver, en el orden no sé cuál fue, ¿eh?
Sí, sí.
Pero, además, me acuerdo siempre de alguien que había tenido una gran desgracia, había puesto una bomba en su casa. ¿Y cómo manejamos, con qué honestidad manejábamos las noticias, no? Sí, fue una época muy feliz. Y era Marta Tedeschi, era la productora, una grande. Y mi marido, Sergio De Checo.
Ahora, ahí manejabas mucho, por lo que estás diciendo, el repentismo, la improvisación, sí. E incluso con toques periodísticos, porque llevaron
claro,
una entrevista. Y...
Sí, sí. Jaureche, por ejemplo, que no iba a otros lugares, vino al mío. Te digo.
¿Hay una entrevista de la Chona a Jaureche? ¿Hubo
sí,
una vez?
Una maravilla.
Se habrá perdido todo eso, ¿no?
Sí. Sí, no, pero o María Julia Sobray, que era una chica seria, con falda larga.
Antes del tapadito.
Claro, y ella vino... Sí, en este momento no me acuerdo, pero vino tanta gente que no iba a otros programas y sí al de la Chona, ¿no?
¿Y te cansaste alguna vez de la Chona?
Nunca. No, la amo a la Chona, porque cuando quiero pensar con cordura, por así decir, pienso como la Chona.
Es el sentido común.
Sí, el sentido común. Si ella no hubiera hecho algunas cosas que hizo ahí de Padilla.
Ahí te metió la pata más que la Chona.
Claro. Sí, sí. No, yo he metido la pata muchas veces.
¿Y qué piensa la Chona de ahí?
Que es medio loca. No es mala, pero es medio loca.
La jodieron mucho, ¿no? También.
Sí, también. Sí,
pero por buena.
Sí, sí, sí. Sí, pues no se daba cuenta. Como ella no tenía maldad, no se daba cuenta.
Un
poco eso, ¿no? Porque tuvo unas personas alrededor también.
Sí. ¿Y ella no se daba cuenta o no se quería dar cuenta? Como,
sí,
como
no así, se, eso no se sabe, porque digo que eso ya es como el tarot.
Sí.
No, puedo decirte que sí, hice obras maravillosas en el teatro Airó. Después me invitaron a hacer teatro revista, también lo hice y me gustó, porque en el teatro de revista yo hacía la Chona que hablaba de las casquivanas, o sea, era amiga de las... Pero además yo creo que fue interesante porque en el Maipo fue, uh-huh. En Nacional también, pero en el Maipo sobre todo, era muy gracioso ver a una mujer con esos conceptos en,
claro,
en un lugar
en
así.
Lugar. Ahora, y en los años de mayor éxito de la Chona, ¿tuviste problemas de censura? Porque se tocaban temas jugados en momentos difíciles.
No, después tuve, sí. Cuando fui prohibida.
Sí, claro, eso sí. Yo decía antes.
No.
¿Cuándo
no.
fuiste prohibida?
Y las fechas...
En la dictadura.
En la dictadura, sí. Pero así, ¡ta! Era un ser siniestro, parece. Sí, fue, y es más, yo...
¿Te censuraban porque por haber sido peronista? ¿Por haber estado...?
Sí, por haber sido peronista y o por haber, no sé exactamente, pero por la libertad que tenía. Yo creo que molestaba mucho la alegría y la libertad. La chona era un ser muy libre y muy...
¿Estaba prohibida la chona o estaba prohibida vos?
Las dos.
Como actriz, afuera del personaje tampoco podías actuar.
No, 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 para nada.
¿Qué hiciste en ese tiempo?
Y no sé qué hice. Tenía algunas reservas, ¿viste? O sabía... Ah, sí, sé lo que hacía. Hacía la chona en distintos lugares. Iba, tenía un representante que me llevaba...
por pueblo, Rubes, localidad del pueblo, interior.
Sí, claro. Sí, hacía la chona. Y ahí,
una especie de exilio interior.
Sí, pude sobrevivir.
No debe haber sido nada fácil, ¿no?
No. No, pero sí, cuando uno es muy joven, reacciona enseguida, ¿no? Y me acuerdo, para nosotros y los miedos fue una obra que...
Una televisión.
Maravillosa. Y me lo llama el director, Alejandro Doria. Y me dijo, ¿vos sabías que estabas prohibida? Que me dijeron que no te pusiera... Todavía quedaban, sabe. O sea, yo creo que había cuestiones personales también, ¿no?
Se manejó también con cuestiones personales, ¿no?
Sí, sí. Así es. A esta le tengo bronca y... Ese es el peligro, ¿no? De las grietas. Claro. El gran peligro es las cuestiones personales. Es decir, siempre lo ideal es la libertad, por supuesto. Pero quiero decir que también se manejan
cuestiones personales y de poder. Yo puedo prohibirte a vos, entonces te voy a prohibir porque me caes mal o porque...
Claro, no, no. ¿A quién le ganó esta? ¿No?
¿Y cuándo volviste después de la prohibición? ¿Con Nosotros y los Miedos?
No. Tiempo de revancha, cine.
Claro. Que... Primero, qué nombre, ¿no? Para volver de un silencio así. Segundo... Que es simbólico una película donde el protagonista se corta la lengua.
Así es.
Y tercero, que es simbólico que el protagonista fuera ese.
¿Perdón?
Que el protagonista fuera ese quien fue.
Claro, exactamente.
¿Vos estabas en pareja ahí con él?
En ese momento estaba en pareja. No, pero, perdón, Nosotros y los Miedos, espérate, fue antes. No, o fue después, no me acuerdo.
No, fue por ahí.
Nosotros y los Miedos, Fulano si me enganas, Situación Límite, todo eso fueron épocas maravillosas, pero ya, no, ya estábamos en, estábamos en democracia. Sí.
Ahora, tuviste un...
Perdón, con Tiempo de Revancha todavía...
En la dictadura.
Sí, claro, todavía Ayala y Héctor Olivera, el director era Aristarain, todavía había que mandar el ¿cómo se llama? El producto. Sí, para ver cómo había que manejarse. Todavía había que manejarse.
Claro, había una oficina de censura que podía cortar las
todavía
cosas.
Todavía estaba.
Ahora, tuviste épocas de súper recontra popularidad, digamos, con programas propios en televisión.
Sí.
Cuando esa súper enorme popularidad se va, ¿qué queda?
Tristeza queda. Sí, queda mucha tristeza porque es injusto. Es muy injusto que a alguien se le niegue el trabajo. Uno puede ser buen actor o no, pero esto es un trabajo. Si cuando te quitan el trabajo, es decir, en este momento, por ejemplo, yo también necesito trabajo. ¿Comprendés? Y despertar sin no tener trabajo es muy terrible. Por eso, cuando se habla mucho en este momento, yo veo programas donde se habla de lo que es y lo que no es. Pienso, en el fondo, solamente sabe lo que es no tener, despertar sin no tener dónde ir a trabajar, es el que ha perdido el trabajo o ha perdido el trabajo o está con una enfermedad... que hay que pensar eso también, ¿no? Yo pienso mucho en la gente que se va, se enferma por tristeza, por desarraigo. Desarraigo, mira, a mí claro. Me hace, hablando de desarraigo, me hace gracia, debo decirlo, los diputados que cobran
por desarraigo.
Sí, es un chiste.
Pobres, son de Bahía Blanca.
Es un chiste,
¿viste? Tienen que venir hasta acá.
Claro. Yo no conozco ningún diputado que haya cedido plata. Que haya cedido la mitad de su sueldo. No lo conozco. Puede ser que haya, ¿no?
¿Tuviste relación con la política?
Indirectamente, ¿viste? Los actores estamos a veces muy cerca de la política, ¿no? Sí. Yo recuerdo la avenida, en mi casa eran, mi papá era un español maravilloso, que compraba libros. Y pero era antiperonista, ¿sabes? Tenía una foto de Perón, una foto de Perón a caballo, y lo puteaba todas las mañanas. ¿Puedes creerlo? Hasta que un amigo de él, que era Sodero, lo hizo conocer a Perón y a Eva. Y ahí para, mi papá paró, porque vio otra cosa, ¿no? Bueno, cuando viene Perón, yo fui a Gaspar Campos. Entonces, si vos ahí tomas así que se ven en un árbol, ajá, arriba estaba yo.
¿Estabas arriba de un árbol?
Sí, sí, sí. Porque quería, es decir, para mí era otra cosa el regreso de Perón, ¿no? Y después trabajé el 1 de mayo en la Plaza de Mayo.
Estamos hablando con Aide Padilla, reconociste, aunque a veces cada tanto se nos mete la chona por ahí, por el medio. Tenemos la alegría de tenerla aquí en Radio Nacional. Hay muchos mensajes, de muchos besos y saludos para
gracias,
vos. La gente
muchas
te quiere
gracias
mucho en todo el país. Vamos muchas a ir ahora al informativo de Radio Nacional y después vamos a seguir charlando con una de las mejores actrices argentinas y, digamos, su currículum así lo reafirma. Hizo lo grande en tele, lo grande en teatro, lo grande en cine y hasta en radio. Encantaría verla más seguido en su real trabajo, tanto dramático como gracioso, porque son muy graciosas cuando querés, y nos has hecho llorar también más de una vez. Estamos hablando con Aide Padilla, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida continuamos.
Nacional informa.
Hora 14:30. Las pymes que exporten menos de $600,000 anuales no pagarán gravámenes. El beneficio será para las micro y pequeñas empresas dedicadas a la prestación de servicios. Para ser exceptuadas del pago de derechos a la exportación, deberán estar inscriptas en el registro PYME del Ministerio de Producción. En Rosario hallaron un cadáver y se desconoce la identidad.
El cuerpo de un hombre de mediana edad y en avanzado estado de descomposición fue hallado en la localidad de Granadero Baigorria, en el Gran Rosario. Si bien no se sabrá la causa de la muerte hasta el resultado de la autopsia, los primeros informes dan cuenta de que presentaba golpes en la cabeza. Este es el segundo homicidio del 2019, en tanto el 2018 concluyó con 198 muertes violentas en Rosario y el Gran Rosario. La tasa de homicidios fue del 16 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país. Claudio Verón, Nacional Rosario, la radio de todos.
En Jujuy otorgaron viviendas acondicionadas tras el aluvión en Volcán.
6 viviendas totalmente reconstruidas se entregaron a familias afectadas por el aluvión del 2017 en Volcán. Con esta segunda entrega, 10 casas se reconstruyeron, 9 continúan en proceso y en la semana se concluirán 6 más. Así lo destacó el ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti.
Hemos entregado 6 viviendas, en las que obviamente son viviendas grandes, en las que vive más de una familia. Entendemos nosotros y esperamos que antes de mitad del año que viene podamos estar terminando en toda la reconstrucción de viviendas, que terminemos las viviendas nuevas también, y que terminemos en una reconstrucción que yo creo que, no sé en qué lugar en el mundo se debe haber dado la situación de que el Estado se haga cargo en la reconstrucción total del pueblo.
Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Rosario la temperatura 35 grados 6 décimas, la sensación térmica 47 grados 1 décima, la humedad 60%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 30 grados 8 décimas, la sensación térmica 38 grados 5, la humedad 74, cielo cubierto con tormenta.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Entre dulces y amargos. Compañía por Nacional.
Estamos hablando con Aide Padilla, que ha tenido la delicadeza de llegarse hasta Radio Nacional para poder charlar con ella, y la puedas escuchar en cualquier parte del país. Aide, toda tu carrera, digamos que acá, traspasado del siglo XX, ha llegado al siglo XXI, las condiciones en las que hoy se trabaja son totalmente distintas en las que comenzaste a trabajar, la sociedad es totalmente otra. Yo supongo que hay algo de todo el movimiento feminista que ocurre en estos tiempos que te hace sentir como reivindicada, ¿no? Uh-huh. ¿O me equivoco?
Sí. Fíjate que se habla mucho de la violencia, ¿no es cierto? Y hay una película maravillosa, pero Gilda. Donde se hablaba de la famosa bofetada que Glenn Ford le decía a Rita Hayworth. Es un espanto, pero en ese momento estaba bueno, ¿viste? Era el gran... ¿no?
Culturalmente aceptado y era hasta...
Hasta... ¿Cómo te puedo decir? ¿Te puedo...? Claro, o sea, a mí me gustaban los hombres fuertes, ¿viste? Un chico... Pues mi primer amor, que fue un divino, en un verano también, allá, esas famosas chacras de Coria, de Mendoza, que mis padres alquilaban para todo el verano. Un chico que, no sé ahora, pero siempre pienso en él. Con el respeto que me dio, un beso de esos así, viste, de
adolescente.
Chicos, claro, ¿no? Y pienso mucho en él y en la dulzura, pero en realidad... Sí, era medio fuertón, casi nos gustaba. Había uno que el Pocho Correa, que andaba a caballo por el río Seco, así se llamaba ese lugar, y verlo a caballo así, y parece que era un gran seductor y era llamativo, ¿viste?
Y ese contexto donde se romantizaba de alguna manera la violencia, ¿te parece que de alguna manera te marcó como para que después tuvieras una relación, digamos, que fue violenta?
Es probable, sí. Mi marido era Sergio de Checo. Como teníamos muchos libros de los dos lados, los míos, los que él tenía. Y él, había, viste, las cucarachas buscan esos lugares, ¿no? Y entonces él le chistaba las cucarachas, ¿entendés? Era lo menos agresivo que te puedas imaginar. Fue agresivo consigo mismo porque
se mató.
Se suicidó acá. Pero bueno, había otra. Era en un autor hay muchas contradicciones.
Sí, claro.
¿Viste? Sí, es probable. No, pero digamos que esta otra persona su violencia era ¿cómo te puedo decir? Iba y venía así. Digamos, después te venía con mucha dulzura, es decir, una no era loca, o sea, bueno, o sea, esto no va a pasar nunca más, no va a ser violento nunca más, es lo que yo pensaba, ¿no?
¿Y vos le creías a Lupi cuando te decía, bueno, ya no te voy a volver a pegar?
No se hablaba, era la actitud, ¿no? Era toda dulce, vamos a hacer un viaje. Mira, yo lo que recuerdo de él, que ya murió y que esté en paz, ¿no? Recuerdo de él un viaje que hicimos al en San Juan, el Cerro de la Luna. ¿Te acuerdas? ¿Lo conoces?
Sí.
Un lugar mágico. Yo me quedé en el auto y él bajó y empezó a correr y se reía y lo vi feliz. Esa fue la única vez que yo lo vi como un chico feliz. Pero, fíjate que tiene que ver con el lugar, ¿no? La luna, la inocencia que le apareció a él como un niño, ¿no?
Durante mucho tiempo estuviste contando la historia, digamos, a medida que podías, y mucha gente no te creía.
Por supuesto.
¿Cómo era que no te creyeran?
Y porque en ese momento, a ver, él tenía mucho poder. Y además no se mostraba así.
Claro.
lógicamente que era muy seductor, muy cariñoso, muy buen compañero de trabajo. Ojo que era un gran compañero de trabajo, y un excelente actor también. Pero nadie podía creer lo que él hacía, porque era rarísimo, es como que le agarraban ataques, ¿no?
Pero tus compañeros de trabajo veían los moretones.
Sí, pero algunos, y otros se hacían los que no lo veían, ¿no? Porque dos actrices que no tengo buen recuerdo de ellas, le dijeron, te jala esa loca, porque en realidad lo que querían era trabajar con él, o sea, él era tenía poder, elegía los elencos, claro. Pero espero que estén descansando en paz.
¿No te quedó rencor?
No, ya pasó el rencor. Sí, porque lo vi mal una vez que nos cruzamos así. Lo vi caminando con dificultad y todo, y me dio mucha pena. Y
pero vos también lo pasaste muy mal.
Sí, pero ya pasó.
Como enseñanza para otras mujeres, porque efectivamente, digamos, hoy esa problemática, bueno, ha salido a la luz, hoy se habla, hoy se cree.
Al primer gesto de violencia, parar. No permitir el segundo golpe. ¿Comprendés? O sea.
¿Pero vos podías haberte dado cuenta del primer gesto de violencia que no iba a haber un segundo?
No. No, porque era muy loco lo que le hacía. Parecía. A ver. Era un juego muy, muy perverso. Muy perverso. Pero ahora, si eso me ocurriera, claro. Claro. Ahora me daría cuenta que
no había ningún tipo de información ni contexto para que te dieras cuenta que eso estaba pasando.
No, porque él era un maravilloso compañero y sin embargo, sus historias de amor no fueron.
No
creo que haya hecho feliz a nadie.
Bueno, vos tampoco pudiste tener una pareja feliz después de él.
No. Pero por cuidado, ¿no? Si no tengo ganas de desconfío mucho ahora.
¿Cómo no te vas a ser desconfiada?
Y tengo amigos varones, sí, sí.
Sí, no somos todos iguales. Eso claro, está
claro que claro. Sí, por supuesto.
De mucha gente del medio que vos sabías que sabía la verdad y que entre uno y otro lo eligieron a él. Eso pasó, ¿no?
Sí, eso pasó. Eso pasó.
¿Se lo reclamaste alguna vez a esa gente?
No. Ellos saben. Cada uno sabe lo que ha hecho, ¿no? Que digamos, es eso exactamente. Creo que cada uno sabe lo ingrata y lo desagradable que fue conmigo, ¿no? O los ingratos. Pero más bien, curioso, mujeres, ¿eh? Porque, claro, él representaba mucho el poder, ¿no? El hacer una película. Todas tenían. Hizo todas.
¿Cuál fue la gota que colmó el vaso, en tu caso?
Ah, cuando fui a mi casa y había cambiado la cerradura. En las dos casas. Porque pasó una cosa también, que en un lugar me dijeron, yo tengo buen recuerdo de un policía, de dos policías, porque viste que siempre se ve las cosas de un solo modo. Bueno, entonces era en la Quinta de Garín, me llaman para decirme que había robado, y yo voy allá.
¿Estabas casada con Federico en ese momento?
Nunca nos casamos.
Ah, okay.
Él estaba filmando fuera del país. Y entonces yo llego y estaba todo revuelto y un policía que me dijo, señor, hágame el favor, busque el documento, como se dice, el documento de una casa.
La escritura.
Digo, debe estar se lo habrán llevado, le dije, como se llevaron todo. Y le dijo, no, no, eso no, no se lo lleva, generalmente no se lleva. Bueno, agarré la, y me dice, señora, váyase, váyase de acá. Fíjese que usted no es dueña de nada, acá hay un doble documento. Váyase. Eso me pasó. Y él, con la dulzura que me lo dijo, ¿no? Este policía. Y después otro policía también, que cuando Sergio, mi marido, se pega un tiro, yo vivía sola en otro lado, y también me avisan, y cuando yo llego al lugar, él se pega un tiro y lo llevan a un hospital. Bueno, entonces yo lo que quería avisar a mi hija para que no que se enterara por mí. Bueno, voy a buscar a la nena, vuelvo, la dejo en la casa, todos ahí corriendo, porque me vean. Yo pensé, no, ahora le van a sacar la bala, viste, cuando uno niega, ahora le sacan la bala y se va a poner bien, qué sé yo. Y llego también me llaman a la comisaría, y un policía también, un comisario, que me dijo, un cafecito, señora, qué sé yo. Con la dulzura que me trató, y me dijo algo tan tremendo, que era que Sergio había muerto, que fue un golpe muy fuerte para mí. No sé, quizás estoy aburridísima.
Para nada.
Estoy aburriendo.
Tu vida es apasionante, y además sos, voy a decir, una de las grandes actrices argentinas que necesitamos ver más en su trabajo, porque todos tus trabajos, digo, para aquellos más jóvenes que no han visto, por suerte hoy existe la gran maravilla de Internet, donde podés ver cosas.
Claro.
Y, por ejemplo, Tiempo de Revancha se puede ver.
Sí, pero ¿sabés que me amé hacer Mame,
el musical?
Sí, con Beatriz Bonel, Mabel Manzotti. Una maravilla. Fernando Grajal, que era uno de los chicos que habían hecho Amor sin Barreras, porque Amor sin Barreras, cuando cumplían los 22 años, los cambiaban.
Claro, porque tenían que ser menores.
Entonces él era repositor, creo que se decía. Y él me enseñó muchas cosas.
¿De la memoria musical? ¿De bailar y cantar?
Sí, yo hice ahí un excelente trabajo también. Hacía un personaje que tenía tres matices. Empezaba la obra cantando con la orquesta, y me daba mucha impresión ser la primera
en salir.
Claro. Y el maestro dijo, está bien, me perdonó la vida. Después hacía un momento en que estaba se daba vuelta una escalera allá arriba, y yo salía con vestida de colorado, con los tacones, bailando, bajando las escaleras, y me cambiaban en segundos. O sea, era un cambio total. Y después aparecía con panza y decía, abrí una ventana a la vida, como me había dicho Men y Mabel Mazzotti, los personajes me decían, tenés que abrir una ventana a la vida. Entonces yo entraba con mi panza y decía, abrí una ventana a la vida y miren cómo me dejaron las persianas. Era muy lindo, super, amé hacer ese espectáculo, me encantó. Después también, cuando hice teatro de revista, hice cosas curiosas, ¿no? Porque yo hacía cosas, cuadros dramáticos.
¿Dentro del teatro de la revista?
Sí, o sea, terminaba llorando o algo así, y era aceptado. Es decir, realmente he sido muy feliz haciendo teatro de revista, todo, digamos, no tengo, incluso nos acordamos el otro día con amigos sobre esta situación. Mi papá, que yo amaba, por supuesto, muere un domingo o el lunes, no sé, y yo el otro día tenía que actuar en el Maipo.
Opa.
Entonces se acerca a mi camarín esto casi por cel, y me dijo, vas a poder porque mi papá iba todos los días a buscarme
al teatro de revista.
Claro, porque yo vivía en un piso, fue una época muy feliz, vivía en un piso y yo en otro. Y bueno, le dije, por ser sí, por supuesto voy a poder. Salgo al escenario y de pronto veo a mi papá en una tercera, un señor, nada que ver con mi papá, por supuesto, pero tenía la camisa con las mangas cortas, como se usaba en ese momento, y yo veo, me quedé así, y entonces aparece Porcel y Marrone, los dos. ¡Eh, chamita! Nunca me voy a olvidar de ese gesto, de la solidaridad, porque se dieron cuenta que yo estaba absolutamente muerta en ese momento, ¿no? Claro, no era nadie, ¿no? Y los dos vinieron a ayudarme, ¿no? Entonces ese es el Porcel que yo recuerdo, y siempre recuerdo lo mejor de cada persona, porque es lo que elijo, ¿comprendés?
Sos muy buena.
No, yo viví mis padres eran dadores voluntarios de sangre, cosa que no se hacía en aquel momento, ¿no? Era mi casa era una casa de mucho amor, sí. Y yo me iba a la terraza y leía cosas, Edgar Allan Poe, leía cosas así, y bajaba toda. Y mi padre me decía, ¿qué hace esta chica? Y una cosa que siempre señalaron mis padres, que veíamos una película donde el malo era muy malo, y cuando lo capturaban, yo lloraba. Me decían, no sé esa chica, porque no me gusta, me parece que ya lo que hay que hacer es que no pase.
Claro, hay que hacer cosas para que eso no pase. Ahora, bien, una actriz prestigiosa, popular, digamos, que llegó a tener, supongo, mucho dinero en su momento, porque había contratos y porque las cosas funcionaban muy bien.
Sí, pero yo compartía mucho el dinero.
Porque terminaste en la Casa del Teatro.
Una vez, sí, ¿no? Estuve un tiempito ahí, sí. Pero no fue por... Bueno, ahí perdí la Casa de Darín, la Casa del Libertador, eso fue este señor que no fue...
O sea, te dejó, aparte de haberte perdido, te dejó en la calle.
En la calle, totalmente, así, ¿eh? Así como suena.
O sea, te robó además de todo.
Sí, entonces, yo pensé... Como toda mi familia me decía, ¿viste? Te lo dijimos, ¿viste? Que ese tipo te iba a joder, ¿viste? Que te lo... Entonces yo me fui a la Casa del Teatro, donde era una más.
¿Pero porque tenías miedo?
Iris Marga era la... ¿Eh?
¿Tenías miedo?
No, no, pero no me bancaba que encima todos me dijeran, ah, ¿viste?
Fue para tuya.
Claro.
Vos pasaste a ser victimario de la asunción.
¿Cómo?
Pasaste a ser la victimario de la asunción.
Porque, una pobre, una prima que amo, pero que me decía, bueno, no lo sabés llevar, vos tenés que decirle que sí a todo y después hacer lo que vos querés. Ese era el concepto, claro, que yo no aceptaba.
¿Qué pensás de las chicas que hoy están llevando adelante toda la...
Me parece bárbaro, me parece muy bien. Pero también hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque, puede haber equívocos. Si tampoco es posible que alguien, porque te cobija o que te da un abrazo, qué sé yo, después diga, este tipo me estuvo tocando, ¿no? Me estuvo queriendo violar. Hay que tener mucho cuidado. Creo que está perfecto no aceptar. Yo me acuerdo del Canal 7, en la calle Piamonte. El director era Francisco Petrone. Y estábamos con Argibay, éramos tan felices. Los autores de Checo, Gorostiza, Dragún, estaba Norma. Éramos muy felices haciendo ese trabajo, ¿no? Ahí yo gané 22 pesos, me acuerdo, cuando cobré, me hice socia de actores, porque yo todavía no era socia. Bueno, y me cita un señor, que era el gerente. Entonces, había un escritorio, me dice, ¿estás contenta? Y digo, sí, realmente. Sí, sí, porque ahora vas a hacer también, empezamos otra tira, y qué sé yo, bueno. Y me dice, ahora tenemos un ratito, ¿querés que...? Yo vivo por acá, que nos encontramos un rato, te hago unos minutos, y dije, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Sí, yo sé. Entonces yo le tiré así el escritorio, se fue para abajo, y le dije, realmente qué lástima que hagas esto. porque es, le dije cosas. Sos horrible, jamás aceptaría tomar un café con vos y te permitiste decir esto porque estás detrás de un escritorio. Pero fue esa única vez y un intento claro. De él, ¿no? Nada más.
Ahora, ¿sentís que, por ejemplo, la solidaridad que hoy, por suerte, existe y que las actrices han demostrado con otra actriz, no la tuvieron con vos?
Es que no sabían. Los que lo sabían no, fueron cómplices. Pero en general no se sabía. Parecía que era el gran... Era así, él era un carácter, era el gran macho argentino, ¿viste?
Ok. Hoy la situación cambió. ¿Hoy sentís esa solidaridad?
Sí. Y me parece espléndida. Me parece que es... Pero hay que tener cuidado también. Sí. Porque también, suponete que vos... viene una amiga y la abrazás y dicen... Este tipo, ella quiere hacer algo, hacerte daño y lo puede hacer. ¿Comprendés? O sea,
sí.
Que pienso eso, que está muy bien cuidarnos, pero hay que tener mucho cuidado a no ser injustas.
Sí, es parte del aprendizaje, ¿no?
Claro, uh-huh. Pero me parece que un gran momento.
¿Tienes algún proyecto?
No. No. El último fue... estuve en Mar del Plata un año, claro. Cuidando a mi hija y ahí no medio que me desconecté, ¿no? Uh-huh. Sí, tengo muchas ganas de hacer radio. Broadcasting.
La broadcasting
es muy agradecida, es muy democrático, porque ¿quién no tiene un aparato? Puedes no tener un gran televisor,
o entrada
una radio chiquita, si la radio acompaña a cualquier hora, me parece una maravilla, ¿no? Uh-huh. Ayer estaba viendo a Cacho Fontana, la nota que le hicieron. Uh-huh. Me alegro de que esté bien él. Que esté con ganas de vivir, y además contaba que no tenía teléfono. Un vecino era, o un almacén, no sé qué. ¿No? Es decir, y él habla de la radio con mucho amor, ¿no? Que fue su primer gran amor. Es decir, creo que la radio es no es un primer amor, es un eterno amor.
Es un eterno amor, es cierto. Aparte, te da una llegada a la gente, estás ahí en la casa de la gente, claro. Te escuchan, son nomás, ¿no? Todas las horas.
Viste que antes se decía mucho, escuché la radio. Escuché en la radio tal cosa.
Chona, ¿vos escuchás la radio, Chona?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué escuchás, con el Héctor? ¿Con el Héctor
escuchás
la radio, Chona?
Somos de escuchar, pero al rato de estar escuchando se le representa los aspectos amorosos y...
¿Para escuchar la radio?
No, porque...
¿Cómo está el Héctor?
No, el Héctor es la dulzura. El Héctor es camionero, era camionero, pero era el caballero de las rutas. ¿No es linda esa?
Es linda.
Y que
haya vendido un camión para que la hija pueda estudiar, ¿no?
Y además un día le dice a la chona... vamos, ahí se veía unos rayos así de luces, que yo, y eso viejo, y parece que es un lugar de esos para estar, le dijo el letal. Podemos probar, ay, esto, ¿cómo me decís eso? Total que fuera, ¿no? Y entramos ahí, muchas luces coloradas, eso. Y había un televisor donde se veían muchas personas.
Que veía una serie, una novela, veía pasaban.
Sí, no, eran todas personas con partes, ¿no? Al aire libre, todo. Ajá. Esto. Yo le digo, mira vos, Héctor. Digo, ¿y eso qué? ¿Esa parte qué será? Y el otro se quedó dormido.
¿Se quedó dormido?
Sí, entonces yo digo, bueno, ya que puse crónica yo, ya que claro. Estábamos, digo, bueno, veo uno. Entonces hasta, porque había que, era un... Son lugares para 2 horas. Era un lugar de esos.
Ah, y antes de las 2 horas, el Héctor se durmió.
Se quedó dormido. Y llegamos a casa y yo digo, mutismo, porque hay cosas que no se comentan. Porque había sido como dice mi hija, experiencia. Una experiencia. Bueno, llegamos a casa y entonces el Héctor me pongo a hacer unas milanesas y se las represento. Así que yo ahora cuando lo veo en mustio, hago milanesas.
Milanesa. Y con la milanesa, ¡pum! Es como el Viagra del Héctor.
Quiero decir con esto que siempre elegir lo más poco enfermizo, por así decir, porque ver un montón de personas está bien, todo vale, pero ¿qué decir?
Pero mejor hagamos milanesas.
Claro.
Aide, me alegra mucho que hayas venido.
Yo también, estoy muy contenta. Sí, y en un momento me vino así un poco de angustia porque yo aquí hice muchas cosas.
En esta radio.
En esta radio, sí. Y y bueno, me trae muchos recuerdos y pero estoy agradecida a la vida y agradecida a ustedes. Agradecidos a los que hacemos cosas por los demás. Porque por poco que sea lo que hacemos, siempre es importante hacer algo por otros, ¿no?
Qué divina persona que sos y qué gran actriz que sos, Aide. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vos y a ustedes.
Aide Padilla estuvo en Dulces y Amargos en esta de las primeras charlas que tenemos. Ha sido maravilloso tenerte acá. Queremos escucharte por radio o verte en el cine, o en el teatro, o en televisión muy pronto. Gracias, Aide.
Gracias a ustedes.